Especiales Voz Andina.
Un diálogo con destacados invitados del mundo académico de habla hispana. Especiales Voz Andina. Un análisis dinámico sobre temas de actualidad. Comenzamos.
Muy buenas tardes, queridos y queridas radioescuchas de Voz Andina Internacional, a este nuevo especial, es Voz Andina, que está organizado por el Área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, siempre en esa colaboración tan especial que tiene con el Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario. Para el instituto, este es nuestro quinto conversatorio de esta nueva temporada. El día de hoy, pues, tenemos un conversatorio bastante importante sobre un tema de actualidad, que es la situación actual de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. Para este conversatorio tenemos la presencia de distinguidos panelistas que nos acompañan, que son todos miembros del directorio del instituto y expertos en la materia. Voy primero a proceder, pues, con las presentaciones del caso y el agradecimiento por la presencia esta tarde. En primer lugar, a Paula Robalino. Ella es abogada en libre ejercicio de la profesión, abogada asociada en González Peñerrera y Asociados desde 2003. Es experta en tributación local e internacional, patrocinadora en litigios tributarios con amplia experiencia en negociación de contratos petroleros y públicos. Es, como les decía, miembro del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario, actualmente directiva, pero miembro desde el año 2005, vicepresidenta del mismo desde el 2011 hasta el 2015. Ha sido ponente nacional durante las Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, que tuvieron lugar en México en el 2015, delegada alterna de la Federación de Cámaras de la Producción al Directorio del Servicio de Rentas Internas desde el año 2005 hasta el 2011. Ha estudiado en la Universidad Católica del Ecuador, es doctora en jurisprudencia y abogada por esta casa de estudios, igual que licenciada en ciencias jurídicas. Tiene un máster en Derecho Comercial Internacional por la Universidad de Nottingham en Inglaterra. Es docente eventual en cursos de posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar y en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, y actualmente, pues, está trabajando para la firma, tú misma dinos, Pau.
González Peñerrera y Asociados.
Bienvenida. También, pues, le saludo la presencia de Gabriel Galán Melo, el abogado de los Tribunales de Justicia por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica. Es candidato doctoral por esta casa de estudios aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Derecho Civil y Procesal y Civil por la Universidad Técnica Particular de Loja. Es magíster en Derecho con mención especial en Derecho Tributario y especialista superior en tributación por esta casa de estudios. Mediador de la Fundación de Mediadores con aval de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de los Hemisferios, asesor en la Asamblea Nacional, y eso nos va a servir mucho el día de hoy, instructor oficial en las áreas de contratación pública y derecho laboral y asesorato, operador en capacitación registrada por el Ministerio de Trabajo, y tiene experiencia en las áreas de, obviamente, derecho tributario, contratación pública y privada, práctica procesal y derecho de familia. Es el expresidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario y actualmente miembro de la directiva. Bienvenido, Gabriel.
Muchísimas gracias, mi querida Eddie. Muy buenas tardes con todos y muy buenas tardes a todos los radioescuchas.
¿En dónde estás trabajando actualmente? ¿Cuál es tu estudio?
Mi estudio es Legacy Soluciones Legales, pero todavía estoy vinculado a la asesoría de la Asamblea Nacional.
Muy bien. Ambas cosas nos van a servir el día de hoy. Finalmente, pues, le doy la bienvenida a Pablo Villegas Landazuri. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es máster en Fiscalidad Internacional y Comunitaria por la Universidad Castilla-La Mancha. Es vicepresidente del Instituto Ecuatoriano actualmente de Derecho Tributario. Ejerce la docencia en temas de fiscalidad internacional y precios de transferencia en varias universidades, incluida la Universidad Andina. Ha sido coordinador del Tratado de Fiscalidad Internacional para el Ecuador 2017. 2019 y participó en la obra colectiva internacional Fiscalidad y Globalización. Se encuentra certificado como formador de formadores en precios de transferencia y fiscalidad internacional por la OCDE y el Instituto de Estudios Fiscales de España. Se desempeñó como jefe del Departamento de Normativa Tributaria del Servicio de Rentas Internas durante varios años y formó parte del equipo ecuatoriano de negociación de convenios para evitar doble imposición. Ha sido subdirector del apoyo regional y director de relaciones internacionales en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Bienvenido, Pablo. Cuéntanos en dónde estás actualmente.
Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Eddie. Buenas tardes, compañeros. Actualmente estoy trabajando en la firma Solines y Asociados, en donde me encuentro desarrollando el área tributaria.
Como ven, estamos en la presencia de expertos conocedores en la materia. Un poco quiero contarles el contexto de este conversatorio. Como les decía, vamos a hablar sobre la situación actual de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, que fue publicada en el Registro Oficial 111 del 31 de diciembre de 2019. El antecedente, para quienes están familiarizados con la materia tributaria, sabrán que a 14 de noviembre del año pasado se archivó, la Asamblea negó y archivó la Ley Económica Urgente para el Crecimiento Económico y era necesario para el gobierno una alternativa y por lo tanto se presenta esta ley que es aprobada con unos tópicos que ya vamos a abordar más adelante. Dentro de los principales temas que se abordan está, por ejemplo, uno que no es tributario, cosa que no debería incluirse en una ley, que ustedes si quieren más adelante lo desarrollan, que es regímenes de remisión no tributaria, por ejemplo, remisión de intereses y multas, por ejemplo, en créditos educativos y otras operaciones de crédito. Un tema muy importante, que a lo mejor ustedes lo van a topar o no, pues está el tema de la eliminación del anticipo de impuesto a la renta, que fue catalogado durante muchos años como un monstruo tributario y que debía eliminarse, pues finalmente ha pasado con unas características además. Está el tema de la contribución única y temporal. Las sociedades que realicen actividades económicas y que hayan generado ingresos gravados iguales o superiores a $1,000,000 en el ejercicio fiscal 2018 pagarán una contribución única y temporal para los ejercicios fiscales 2020, 2021, 2022. No sé ustedes, a mí me parece que este es uno de los tópicos que deberíamos abordar en este conversatorio, pero digamos que tenemos ahí unos elementos importantes para el debate. Otro que me parece bastante importante es el tema de la deducibilidad de intereses en créditos externos. Hay un tema bastante complejo con el tema de los dividendos. Básicamente se estaría ante una nueva figura, un nuevo tributo a la distribución efectiva de utilidades. Ya ustedes lo desarrollarán más adelante. Está también el impuesto único a las actividades agropecuarias. Y además, dentro de los tópicos están algunas reformas que se han hecho en tema de IVA y se han dado los primeros pasos para grabar servicios digitales, no todos, pero y solamente en materia de IVA. Entonces, en ese sentido, hago y lanzo una primera gran pregunta para todos, que quisiera que mantengamos un orden. Me gustaría que primero intervenga Pau, luego Gabriel y luego Pablo. ¿Cuál de estos tópicos, o tal vez alguno que yo no haya mencionado, les parece a ustedes que es importante hablar? ¿Por qué es importante hablar? Y sobre todo, ¿cuáles son las principales dificultades en la implementación de estos tópicos?
Gracias, Eddie. Buenas tardes con todos. Bueno, quisiera empezar diciendo que, como tú lo has mencionado, esta ley fue publicada el 31 de diciembre del 2019. Y también quisiera atender a una de las preguntas que tú has lanzado, y es que ¿cuál es el estado actual de esta ley? Esta ley ha sido objeto de 3 demandas de inconstitucionalidad, las cuales han sido presentadas ante la Corte Constitucional a mediados de enero de este año, y hasta la fecha, según reciente información, todavía no ha sido sorteada. Entonces todavía queda mucho por recorrer. Para efectos de la Corte Constitucional, y en especial porque todavía no existe una contestación a esas demandas de inconstitucionalidad que nos permitan también acceder al otro lado de la moneda, a la otra versión que aplicaría en lo que se ha debatido en los temas de inconstitucionalidad de esta norma. Ahora bien, tú también te has referido brevemente a a un detalle de los temas que se han tratado en esta reforma y que son varios, algunos no tributarios inclusive y otros tributarios, y que realmente afectan no solamente a las sociedades, sino en general a todos aquellos que somos sujetos pasivos y que contribuimos con nuestros impuestos. Sin embargo, un poco para en el orden de ideas, sí me gustaría referirme a uno de los aspectos más importantes, que es, ha sido la distribución de dividendos.
Muy bien.
Y que ha generado que dos de estas demandas de inconstitucionalidad sean planteadas en contra de una de estas normas, en particular de la disposición general quinta, que se refiere a desde cuándo debería aplicarse este régimen, ya, porque así lo dice, régimen para la distribución de utilidades. Y ahí lo que podemos decir en primer término es que yo veo positivo, por ejemplo, que en esta ley se organice mejor las ideas de la forma de distribución de utilidades a través de dividendos. Uh-huh. Porque de alguna forma se elimina unas normas que estaban dispuestas en varias partes de la ley de régimen tributario interno en forma desorganizada, y ahora se las incluye dentro del artículo 39.2, llamado así por la misma ley, que me establece 5 casos de distribución de dividendos. Eso me parece adecuado desde un punto de vista de organización de del articulado y de los temas dentro de la ley.
Es decir, que es técnico este artículo.
En la medida en que está organizando mejor las cosas, sí.
Okay.
Ahora, ¿cuál es el problema? Y ahí me remito nuevamente a lo que está siendo afectado o atacado dentro de las demandas de inconstitucionalidad. Y las demandas de inconstitucionalidad no están yendo contra este artículo, contra el artículo 30.2. No están diciendo que es inconstitucional que se graben los dividendos. Tampoco están diciendo que este cambio en la distribución de dividendos, tanto para personas naturales como para personas jurídicas, sea inconstitucionalidad o tenga algún vicio de inconstitucionalidad. Lo que sí están diciendo estas demandas es que la vigencia de este régimen debe ser a partir del año 2021. ¿Y esto por qué? Y luego aquí Gabriel, con su experiencia como asesor de la Asamblea en técnica legislativa, nos podrá orientar exactamente cuáles fueron las circunstancias alrededor de la aprobación de este proyecto.
Las circunstancias sí, pero no puedo adivinar qué quiso decir el legislador, eso sí es claro.
Los posibles vicios que podría tener. Pero, insisto, la primera conclusión es que afectan, a lo, como decíamos hace un momento, a la vigencia de este régimen y no al hecho mismo de grabar dividendos. Lo cual nos lleva a la primera conclusión. Lo que está en juego es si aplica a partir del 2020 o si aplica a partir del 2021. Y aquí también hago una nueva puntualización. Hoy está vigente la ley. Hoy tenemos que aplicar la ley. Hoy tenemos que aplicar este régimen de nuevas retenciones sobre la distribución de dividendos, porque no existe, para efectos de la ley, ni una suspensión de los efectos de la ley, ni tampoco existe una sentencia que haya declarado la inconstitucionalidad de la misma. Por tanto, una de las primeras conclusiones es que hoy tenemos que aplicar esta nueva normativa. Solamente si se resuelve ya dentro de la demanda de inconstitucionalidad que la vigencia de este régimen no es en este año, en ese momento la Corte esperamos también que pueda modular y ver cómo se va a aplicar esa nueva decisión. Pero hoy, a 26 de febrero, el régimen está vigente y debemos aplicarlos. Ahora ustedes dirán, ¿pero cómo aplicamos si todavía no tenemos tarifas? La última que conocemos es que la semana anterior se aprobó por parte del Servicio de Rentas Internas una resolución que ya establece una tabla con unas tarifas aplicables en la distribución de dividendos, pero únicamente a personas naturales. Todavía no se ha establecido exactamente cómo va a funcionar cuando yo ahora tenga que hacer una retención al efectuar una distribución de dividendos a personas jurídicas ubicadas en el exterior. Porque recordemos que conforme esta ley, los únicos dividendos que estarían exentos de retención a partir del 1 de enero del 2020 son aquellos dividendos que se distribuyan a otras sociedades nacionales. Entonces, estarían gravados los dividendos que se distribuyen a personas jurídicas, a personas naturales residentes en el exterior o residentes en el Ecuador, a personas jurídicas solamente residentes en el exterior. Esa es la situación actual de este tema en hoy 26 de febrero y habría que esperar, como digo, que resuelva la Corte Constitucional si este régimen entra en vigencia o continúa estando vigente a partir del año 2020 o lo va a hacer únicamente a partir del año 2021.
Querida Pau, una pregunta en relación a lo que has comentado. Hagamos de cuenta de que no hay acciones de inconstitucionalidad presentadas o que, siendo presentadas, todavía no hay nada al respecto. ¿Qué implica una ley vigente en esta materia con estos términos sobre dividendos en tema de igualdad? ¿Qué te parece a ti? ¿Hay alguna complicación en materia de igualdad tributaria?
En tema de igualdad podría existir alguna inquietud respecto de que graban los dividendos que se distribuyen a una persona natural, a una persona jurídica residente en el exterior versus una persona jurídica residente en el Ecuador, porque en este último caso no está grabado el dividendo. Se podría plantear esto como una inquietud. Sin embargo, hay una razón para esta distinción y la razón para esta distinción sería que las personas jurídicas en el Ecuador tienen rentas gravadas en el Ecuador y por tanto digamos que ese dividendo pasaría de la compañía A a la compañía B sin una retención adicional y hasta ahí quedaría. En cambio, en una compañía en el extranjero, ¿no es cierto? Una persona jurídica residente en el extranjero, al recibir este mismo dividendo de la compañía A, tendría una retención adicional. Entonces, habría un incremento en el impuesto a la renta que pagaría la persona jurídica residente en el extranjero respecto de un accionista en la misma calidad, pero que es residente en el Ecuador. Desde ese punto de vista, sí existe un diferente tratamiento. Y en especial, lo que estamos viendo es que existe un beneficio para las personas jurídicas en el Ecuador y un perjuicio para las personas jurídicas residentes en el exterior, que de alguna forma se podría solucionar cuando existan convenios para evitar doble imposición con el exterior. Sin embargo, no en todos los casos existen y hay muchos accionistas, personas jurídicas residentes en el exterior, que no pueden gozar de esos convenios y que por tanto verían incrementada su renta. Pero ahí me adelanto un poco más porque lo que a mí siempre me preocupó en el tema de dividendos es que estamos perdiendo competitividad respecto de nuestros vecinos, porque nosotros en el Ecuador tenemos la participación laboral de utilidades a razón del 15% sobre la misma utilidad sobre la que después aplicamos el impuesto a la renta. Entonces, si nosotros consideramos la participación laboral, nuestra tarifa de impuesto a la renta no es 25%. No va a ser 25% más un 10% que sería lo esperado para que se iguale a la tarifa de 35% de personas naturales, sino que nuestra tarifa efectiva llega al 42.63, porque no podemos olvidarnos que existe la participación laboral. Dada esta situación, resulta que frente a unas tarifas del 30 que tienen en Colombia, alrededor del 30 también en Perú, nuestra tarifa para el mismo inversionista extranjero, accionista de una compañía en el Ecuador, ya no es de 30% o del 25% que es la tasa efectiva, sino que llega al 42.63. Entonces, esto significa que más bien estaríamos desmotivando a la inversión extranjera y que estamos de alguna forma premiando a los accionistas, personas jurídicas del Ecuador.
Muy bien, muchísimas gracias, querida Pau. Gabriel, ¿cuál es tu opinión?
Respecto a lo que comenta Pau, algunos temitas. Está bien que uno puede reconocer ciertas virtudes en el entramado normativo de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, pero frente al tema de vigencia hay que pensar lo siguiente. La norma que está siendo impugnada por vía de inconstitucionalidad, lo que indica es que lo que conviene al régimen de dividendos entraba a regir desde la publicación de la norma. Y claro, parte del debate legislativo fue ese, es decir, apalancar el tema que desde que la norma quede publicada iba a entrar a regir el tema de dividendos. Finalmente la norma sale publicada el 30 de diciembre. La pregunta, ¿qué pasa si hay una distribución de dividendos el 31 de diciembre de 2019? Porque el artículo 11 del Código Tributario tiene unas normas bastante claras frente a la vigencia de las normas tributarias. Por regla general, las normas tributarias rigen a partir de la publicación de la norma en el registro oficial. Pero cuando se trata de tributos que para su declaración están vinculados a un periodo específico de tiempo, si es un año impuesto a la renta, o si es menor a un año, como puede ocurrir en el IVA, pues hay que esperar ese periodo de tiempo. Por eso es que en materia tributaria siempre se ha pensado en que la norma que tenga que ver con renta salga publicada hasta el 31 de diciembre para que se aplique desde el 1 de enero.
Ejercicio fiscal.
Es la idea del ejercicio fiscal. Ok, en el caso de los dividendos, todo el mundo tenía claro que trata finalmente de renta. Okay, más allá de la discriminación que está haciendo Pau, porque el tema de retenciones es otra cosa. Es decir, la retención opera en la medida en que se hace el dividendo. Okay, es decir, que se paga esa utilidad que está para repartir. Se hace la retención. La pregunta es, ¿a qué periodo afecta? Porque todo lo que son dividendos, sobre todo personas naturales, y si están en Ecuador, pues se tiene que declarar en el consolidado de renta. Entonces, si entra en el año 2019, se ha de entender que afecta al periodo desde el 1 de enero del 2020. Y por eso es que muchos decían que si no entraba hasta el 31 de diciembre, sino que entraba en enero del 2020, tenía que ir desde el 2021. ¿Ok? Pero es claro que en el tema de esta ley la urgencia era fiscal. Y hay que tomar algunas consideraciones, como bien anunció también Pau. Les puedo comentar un poco las circunstancias. Primero, la ley es económica. Y claro, cuando se le pone el membrete de económico, en el Ecuador estamos acostumbrados a meter muchas cosas, porque finalmente, de una u otra manera, todo tiene una consecuencia económica, todo. Por eso es que si vemos esta ley, no pasa únicamente por normas tributarias o por este régimen de remisión no tributario que inicialmente te llamaba la atención. Pasa incluso por reformas de leyes como el COA, el Código Orgánico Administrativo, claro, que hace reformas exclusivamente al proceso de cobro compulsivo que tiene el Estado, que se llama coactivo. ¿Okay? Entonces, hay un poco de materias metidas ahí por el tema de ser económico. Y claro, eso da cuenta de que utilizan los tributos como una herramienta de política económica. Y está bien, porque un tributo va a cumplir también finalidades extrafiscales. El tributo no solo está para recaudar, no está únicamente para alimentar las arcas del Estado y el sostenimiento del gasto público, sino que va a tener también finalidad económica. ¿Cuál es el problema? Que a veces, so pretexto de prevalecer los fines o urgencias económicas, tiran a la basura todos los principios del derecho tributario.
¿Cómo cuáles?
Si quieres, vamos bien parte por parte. Ya voy a hablar de la contribución temporal, solo para analizar eso. Porque, claro, es una ley que se vuelve larga para analizar todos los principios que tiran al traste. ¿Okay? ¿Por qué? Porque como la urgencia es económica, piensan que el tributo como herramienta de política económica aguanta todo. Entonces, solo lo ven desde la perspectiva de las finanzas públicas y la política económica y política fiscal. Y se olvidan que el derecho tributario precisamente tiene un soporte enorme de principios y sobre todo ya derechos del contribuyente que sirven de límites para el exceso de la actividad del Estado en esta materia. Porque esa herramienta de política económica, claro, puede convertirse en una herramienta arbitraria. Pues tú ves la definición de qué se entiende por política pública desde una noción bastante lata, es todo lo que hace el Estado o puede hacer el Estado. La pregunta es si todo lo que hace el Estado está dentro del marco constitucional o no. ¿Ok? Pau ya comentó un poco sobre el tema de dividendo. Fijemos solo en el tema de la contribución temporal. Es como ejemplo, porque uno podría pasar días enteros discutiendo ciertas arbitrariedades que pueden distinguirse en la ley, incluso desde el procedimiento mismo de aprobación. Pero vamos, contribución temporal. Primero, claro, es necesario que el Estado necesita dinero. De algún lado había que sacar. ¿Qué teníamos como antecedentes de esta ley? Tuvimos un conflicto fuerte en octubre. Y un conflicto que obviamente sacó a colación y que puso en evidencia un enorme fraccionamiento social. Una guerra entre emplumados y no emplumados. Una guerra entre ricos y pobres. Una guerra entre neoliberales y no neoliberales. Una guerra de opuestos. En esa multiplicidad de relaciones de opuestos, claro, están entre ricos y pobres. Y por eso es que saltó el principio de progresividad en materia tributaria, que está contenido en el artículo 300 de la Constitución, es inevitable. O sea, nuestro régimen tributario, porque lamentablemente no tenemos un sistema, nuestro régimen tributario debe respetar el principio de progresividad. Y eso supone, grosso modo, de la manera más simple, que el que más tiene, pues debe contribuir más.
Pero con límites, ¿no?
Vamos a eso. ¿Por qué? Porque la carga de contribuir al gasto público es un deber ciudadano. Es un deber que tenemos absolutamente todos, pero que se va modulando en función de la capacidad que tienes para contribuir.
Correcto.
¿Ok? Es decir, de manera muy simple, el Estado puede meterte la mano en tu bolsillo hasta cierta medida, porque el Estado no está para generar riqueza. El particular lo hace a través del trabajo o por los réditos que puede obtener del capital. Y el Estado va a tomar de ahí para redistribuir y tratar de garantizar bienestar a todos. ¿Ok? Pero claro, no puede meter la mano y quitarte absolutamente todo, porque en la Constitución también tenemos límites, como el principio de no confiscatoriedad, como un reflejo de garantía del derecho a la propiedad privada.
Total.
A veces es bien difícil establecer hasta dónde se puede o no se puede meter la mano. Pero claro, dentro de un contexto de fraccionamiento, de odio entre ricos y pobres, parecería obvio que la progresividad suponía el simple hecho de que el que tiene mucho dinero, pues tiene que contribuir más. ¿Bajo qué criterio? Que tenga dinero. Entonces, ¿cómo ves el que tenga dinero? Claro, en la ley utilizas aquel que en el 2008 haya tenido un ingreso grabado de más de $1,000,000.
¿Un millón? Sí.
Entonces uno dice que bestia, $1,000,000 es un montón de plata. Entonces ese es rico. Los que están por debajo de $1,000,000 somos pobres. Entonces que el rico aporte y el resto no. Porque ellos tienen que ajustar. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Si vamos a hablar ciertos principios con el principio de igualdad y el hecho de que en materia tributaria también se puede discriminar, ojo, no es que el hecho de que tengas tablas progresivas en cuanto a tarifa o que tengas ciertos estados de inafectación o situaciones similares hable de discriminación fiscal. Puedes discriminar, pero se debe discriminar razonablemente, es decir, debe haber un justificativo suficiente para discriminar. Estamos hablando de gente que sí, que tuvo ingresos gravados, que representa mucho dinero, no voy a decir que es poco dinero, es un montón de dinero, pero que primero, para el 2018, ellos tenían ya reglas previstas, enmarcadas dentro del contexto y plan de negocio, y en el 2018 pues ya había una tarifa de impuesto a la renta, y esas eran las reglas, y yo podía producir y generar todo una utilidad que sea atractiva yo como inversor dentro de esas reglas. ¿Cómo es que un año después y con afectación a 2, 3 y a 4 años después de lo que generé en 2018, me dicen, verá señor, como usted es rico, porque yo considero que es rico porque tiene $1,000,000 y es inevitable que el que tiene $1,000,000 de ingresos tiene que ser riquísimo.
Porque tuvo $1,000,000 en un año.
Claro. Porque tuvo $1,000,000 el año anterior, es decir, no porque generó además una utilidad, porque aquí pensamos en plan. Es decir, uno puede tener ingresos de $1,000,000, pero a lo mejor por tipo de negocio el costo-gasto alcanza $950,000 y en realidad mi utilidad es $50,000. Y sobre eso se graba, porque debo grabar manifestaciones de riqueza, capacidad contributiva, que es un concepto y algo distante a la sola capacidad económica. Pero no, que es $1,000,000 y un montón de plata, vea usted, tiene que pagar más. ¿Cómo hacemos que pague más? Creemos un sistema en donde ajustamos la tarifa de 2, 3, 4 años atrás, donde usted ya pagó, ahora vamos a poner unos adicionales. Entonces, no, usted no tiene que pagar lo que sabía que tenía que pagar y con reglas claras, con normas previas, ¿sí? Con normas previsibles, sino que va a tener que pagar un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y a eso le llamamos contribución temporal, porque además, obvio, como técnicamente esto es discutible por todo lado, y lo único que se siente es un mensaje político fruto de ese conflicto, entonces no puedo extender más, porque en el tiempo nos vamos a dar cuenta que hay derecho tributario y que este asunto no nos calza.
pero al corto tiempo, mientras subsiste el conflicto, mientras estamos en discusión, mientras nos seguimos odiando, claro, la progresividad es un lindo velo que sostiene el tema de la contribución. Uh-huh. Porque está bien que los ricos paguen, está bien. Lo que no se dan cuenta es cómo están haciendo que se pague. Porque además, partir de una manifestación de riqueza del año anterior, con una tarifa ya fijada para el año anterior, y ahora llamarle contribución temporal solo al ajuste, con tarifas chiquititas, uh-huh, ¿sí? Que además tiene un límite, porque no puede extenderse el 25% del impuesto causado en 2018, ¿sí? No es más que un ejemplo de inseguridad jurídica. El artículo 83 de la Constitución dice, el derecho a la seguridad jurídica se sostiene en tener normas anteriores previas, es decir, una dimensión de previsión. Aquí no, aquí ya pagaste, ya aplicaste tarifa, un año después te dicen, no, como usted es rico, vamos a hacer un pequeño ajuste. Pero no se preocupe que es chiquito, y seguimos manteniendo como límite el mismo 2018. ¿Ok? Entonces, claro que afectase un montón de principios, no solo se ancla en la progresividad, porque, ¿y dónde quedó la generalidad? ¿Dónde quedó la igualdad? ¿Dónde queda la capacidad contributiva? ¿Dónde queda la legalidad? ¿Dónde queda la irretroactividad, que también es un principio. Del artículo 300, uh-huh, y que en parte en dividendos
se comentó? Que está en la Constitución, además.
¡Claro! O sea, sí. ¿Dónde quedan todos estos principios? Por necesidades fiscales, sí, es clarísimo. No tenemos dinero, precisamente octubre se generó porque se quiso tomar una medida que no fue aceptada y que es una medida que dentro es de la visión técnica, ojo, No voy a asumir posición de uno u otro lado, uh-huh, pero desde la visión técnica al menos hay argumentos que hacen parecer que es necesaria, pero no pasó. Entonces, decisión del gobierno es, bueno, trabajemos con lo que podemos, porque no tenemos moneda, no permiten realizar ciertos acomodos o tomar políticas de ajuste. Entonces, claro, trabajemos con lo que tengo, impuestos, incrementemos un poquito. ¿Cómo? Vendiendo la idea de que además no estoy incrementando. Porque por ejemplo el régimen de microempresas es otra cosa bien graciosa. Porque está dentro de la misma disposición que dice que rige desde el momento de la vigencia, cuando también incluye impuesto a la renta. Pero vendieron la idea de que el impuesto a la renta en microempresas ha disminuido. Uh-huh. Porque ahora solo se paga una tarifa del 2%. Y claro, la gente dice, ¡qué lindo! Del 25 al 22 al 2. Este es el gobierno de todos. Lo que no les dijeron es que en un negocio uno paga la tarifa sobre lo que se considera renta. La diferencia del ingreso frente al costo-gasto, que es lo que yo utilizo para generar ese ingreso. Porque el único que tengo disponible finalmente es esa renta. Aquí no. Aquí se bajó al 2, pero sobre el total de ingresos. Uh-huh. Entonces ya vamos a ver cuando tengan que hacer cálculos y tener que pagar. En muchos casos se van a dar cuenta que efectivamente van a tener que pagar más de lo que antes pagaban. No digo que esté bien o mal, porque lamentablemente un defecto del país también es tener muy poco en información, en data, como para poder tomar una decisión y decir, no, lo que pasa es que los microempresarios, si tienen un buen modelo de negocio, no tendrían por qué perder plata. No tenemos esa data. Tenemos realidades, y a veces aisladas, pero hay ciertas realidades. Hay gente que tiene de ingresos al año 100 mil dólares, y costos gastos tiene 90 mil, entonces utilidad real es 10 mil. Entonces, claro, pagar un 22 o 25 de 10 mil es muy diferente a pagar un 2% de 100 mil o 150 mil. Uh-huh. Pero es lo que tenemos como ley. De ahí todo el tema de las demandas de inconstitucionalidad.
Eso,
que no dejan de ser atractivas.
Para la siguiente ronda, ¿te parece?
Como quieras, mi querida Edith.
Mientras ha avanzado el tiempo, se han ido sumando varios radioescuchas a través de Voz Andina Internacional y del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario. Quiero aprovechar, antes de darle la palabra a Pablo, saludar a todos los miembros del directorio, a todos los miembros del instituto, que son de Quito, de Guayaquil, de Ambato, de Loja, de Cuenca y de todo el Ecuador, especialmente a quienes están escuchando este conversatorio: Lorena Michilena, José Suignagua, Paulo Ordóñez, Claudia Sánchez, Denis Escobar, Erika García, Darío Figueroa, Claudia Sánchez, José Luis Vázquez, Gabriela Vargas, entre muchos otros. Les saluda desde cabina para quienes recién se incorporan. Eddie de la Guerra, nos acompaña Pablo Villegas. Pablo, ¿cuál es tu opinión sobre los tópicos que hemos venido conversando?
Tenemos un montón de cosas de las cuales deberíamos hablar. Creo que nos va a hacer falta bastante tiempo. Solo quisiera referirme a algunos temas de los que ya trataron mis compañeros. En primer lugar, debemos tomar en cuenta que solemos tener la idea de que el impuesto a la renta siempre es de carácter anual, cuando no necesariamente es así. Yo abordo la mayor parte de los temas desde la fiscalidad internacional o desde la tributación comparada. Lo primero que hago es preguntarme cómo están haciendo estas figuras que se está implementando en el Ecuador, cómo las han hecho en otros países, para efectos de ver si ha funcionado, no ha funcionado, qué han dicho los respectivos jueces constitucionales y así. En este caso, ¿el impuesto a la renta necesariamente es de carácter anual? No necesariamente. A nivel mundial se suele distinguir entre el impuesto a la renta de personas físicas o naturales en el Ecuador, impuesto a la renta de sociedades, que es nuestro impuesto a la renta de sociedades, y el impuesto a la renta de no residentes. El impuesto a la renta de no residentes, ahí nosotros podemos intentar aplicarle el artículo 11 del Código Tributario. El artículo 11 del Código Tributario te dice los impuestos cuya determinación o liquidación sea por periodos anuales. Entonces, si nos encontramos con un no residente, en este caso un accionista, que está recibiendo los dividendos, ¿debe liquidar o determinar de manera anual? No. Entonces, ahí sí se aplica aquello que José Vicente Troya solía decir, existen impuestos de causación única. En este caso, no aplica la regla ni del carácter anual, ni la periodicidad mensual. Es simplemente de un solo momento. Visto así, a mi modo de ver, yo considero que el momento en el que, al ser de causación única, aplica la regla general del Código Tributario, que dice que entra en vigencia desde el día de su publicación en el registro oficial. En pocas palabras.
Es decir, desde el 31.
Desde el 31. A mi modo de ver, si es que se realizó una junta de socios y accionistas el 31, pues ahí ya debería aplicarse esa retención dentro del nuevo régimen de tributación de dividendos, independientemente del año en el cual se hayan generado los respectivos ingresos de parte de la empresa.
Claro, el único problema de eso es que la ley tiene un montón de disposiciones respecto a vigencia. Uh-huh. Es más, la última disposición pone la regla general. Uh-huh. Pero cuando trae la disposición que ha sido objeto de la inconstitucionalidad, primero, no discrimina señalando que solo es para no residentes. Y claro, todo el régimen de dividendos que tiene un montón de reglas, no tiene una discriminación expresa para no residentes. Entonces, sí, Pablito tiene toda la razón. Él que conoce casi todos los regímenes impositorios del mundo. El problema es que eso también tiene que asentarse en la ley. Entonces, es difícil porque lo que está haciendo Pablo es un ejercicio de interpretación notablemente válido. Pero la pregunta es, ¿qué tengo en norma? Porque eso es lo que atenta el ámbito de la seguridad jurídica. Entonces, se puede hacer mucho, pero hay que hacerlo bien. Pues Pablo tiene toda la razón, pero las normas de vigencia que trae la ley no discriminan, no son claras, y resulta que tienes 3 o 4 veces la repetición de que rige a partir de su publicación, rige a partir de su publicación. Entonces, ¿para qué diablos incluye esa norma puntual?
Exacto. Parece bastante interesante. ¿Por qué sacó el presidente en el veto una norma que lo dice textualmente? Se busca, el fin es aclarar. Entonces, ¿para qué querían aclarar? Si bastaba con el artículo 11 del Código Tributario. Y realmente, si ahorita está en duda el desarrollo de la ley, está en duda la constitucionalidad de la ley, es justamente por una norma que puso el presidente al final y solo con la intención de aclarar. Eso es lo que preocupa. Si al final solo se debía aplicar el artículo 11, nunca debió haberse metido a aclarar este tema y todos deberíamos haber aplicado de manera de lo que a mi criterio es técnico y no pasaba nada.
Aclaratorio, debe decir, lee el artículo 11 del Código Tributario.
Ese en lo que tiene que ver con la vigencia. Okay. En lo que tiene que ver con los estándares internacionales. Hay dos ideas aquí. Primero, ¿cuántos países tienen el tema de exoneración de dividendos cuando se distribuye al exterior? Muy pocos. Aquí tenemos Venezuela, que no es un buen ejemplo. Tenemos Brasil, que no es un ejemplo como tal, porque el sistema tributario brasileño es bastante complejo, es bastante diferente a todo lo que nosotros hemos conocido. Y el otro caso que fue un retroceso al final es el caso colombiano. El caso colombiano, lo que pasa es que en Colombia le quitaron la exención, pero luego hubo esta demanda de inconstitucionalidad, la inexequibilidad de la reforma, por lo tanto se volvió a hacer. Es decir, hay muy pocos países que tienen esta exención. Visto así, parecería que yo lo que voy a hacer es defender de que está bien. Sin embargo, hay que ir con pinzas.
Okay.
El problema no es la exención en la tributación de dividendos. El problema viene desde atrás. Como señalaba Pau, el gran problema es más bien de carácter, no sé si decirlo, político o populista, que es ese 15% de participación de trabajadores. Eso es lo que distorsiona populista por completo esto, y hace que llegamos al 42.62.
Además, yo creo que 62. También el gran problema es el ámbito de inseguridad jurídica. No tener normas claras que se mantengan en el tiempo, porque así existiese el 15%, con normas claras puedes tirar un plan de negocio. Pero lo que dice Pablito también advierte algo, y no quiero ganarme enemigos, pero lo que advierte es real. A veces aquí también tenemos el mito de que si no tenemos esa exención se cae toda la inversión extranjera. Y no es real, él lo ha dicho, muchos países no lo tienen, sin embargo los niveles de inversión extranjera existen.
Sí, pero otros países no tienen participación laboral.
Porque es mucho más importante, ¿sí?, el tener reglas claras en el tiempo, que el tema de el 15% y demás. Porque claro, tú puedes hablar de una carga o presión fiscal, pero tienes realidades en el mundo donde la presión o carga fiscal es mayor a lo que tenemos nosotros con todo y esto. Y aún así, hay niveles de inversión extranjera aceptables. Yo creo que el gran problema acá es que lanzan este tipo de leyes con un poco de vacíos, de supuestos antitécnicos, de cosas no muy claras. Claro, es lo que estás vendiendo. Yo no voy a invertir en algo donde yo no tengo claridad de retorno de mi inversión.
A mí me parece bastante interesante el que deberíamos compararnos como países, pero no tomando en cuenta el 25% de impuesto a la renta, sino el 42.63%. Eso versus situaciones parecidas a lo largo de toda América Latina. Y si digo que de los comparativos, de los análisis que yo he hecho, pues sí es uno de los más altos a nivel de América Latina. Lo cual puede ser una mala señal que estemos dando al inversionista extranjero, al extranjero que de buena fe esté pensando en el país.
Y más cuando dependemos de los dólares. Perdón, Eddie, que corté, pero recordemos también que somos un país dolarizado y a diferencia de otros que tienen moneda propia, podrían hacer otras medidas de ajuste, pero nosotros dependemos indispensablemente de la obtención de dólares. Y eso viene por exportaciones que hacemos o por una inversión extranjera o préstamos.
Y además de
no
eso
tenemos más opciones.
El mercado notablemente costoso porque en dólares nos complica. Es lo que vivimos constantemente en frontera con Colombia, por ejemplo. Falta de competitividad, no solo por falta de ajustes tributarios o ajustes económicos, sino nos guste o no nos guste por ser una economía dolarizada, los valores que manejamos siguen siendo altos frente a lo que manejan los vecinos.
Sin salirme del tema de dividendos, yo quisiera rescatar dos temas dentro de fiscalidad internacional. El primero, lo que tiene que ver con ¿ha estado favoreciendo o perjudicando a alguien esa exención que tenía el Ecuador en la distribución de dividendos? De lo que he revisado, sí existen esquemas en los cuales se estaba creando una doble no imposición. Es decir, alguien se estaba aprovechando tal como está. No se pagaba impuesto a la renta en distribución de dividendos aquí en el Ecuador, ni tampoco en el otro país. En el otro país estaban exentos. Concretamente en los Estados Unidos aquí. A partir de la reforma de Trump había la cuestión de que si es que se invertía bajo ciertas condiciones no se pagaba impuesto ahí. En definitiva, era tan grave pagar dos veces impuestos como no pagar en ninguno de los dos países.
Muy bien.
Ese es un tema que
Pablo, no sé si me permites, ¿no? Tenemos un comentario de Eduardo Paredes que dice que es un excelente análisis el que se está realizando y hay otros comentarios que me dicen que por favor no deje de preguntarte a ti, Pablo, en específico, ¿qué opinas tú de este primer paso para grabar servicios digitales con IVA?
Probablemente mucha gente me va a matar por lo que digo, pero yo creo que está muy bien. ¿Qué es lo que pasa? De un día para el otro nosotros nos despertamos sabiendo que no se pagaba IVA en servicios digitales. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no se paga IVA? ¿Qué tiene el servicio digital que Corona tiene respecto al resto de actividades económicas? Esa es la cuestión.
¿Ya? ¿Será por el tipo de servicio?
Y más, no, ni siquiera es eso, porque si tomamos en cuenta que son solo ciertos servicios digitales. Yo tengo amigos, tengo clientes que prestan servicios digitales aquí en el Ecuador, pero ellos sí están cobrando IVA. Entonces, no es justo que...
Porque tienen
ciertos,
un RUC, porque tienen
exacto, porque tienen el RUC
permanente
y todo. Entonces, se está dando una competencia bastante injusta.
Ok.
Lo que se busca con el cambio y que a mí me parece bastante bueno, me parece bueno, pero me parece incipiente, me parece que hace falta desarrollarlo mucho, es del tema de que ya que sabemos nosotros que hay un principio a nivel internacional, que es en IVA nos manejamos en tributación en destino.
Ajá, exacto.
Es decir, si es que yo exporto ya sea un bien o un servicio, aquí no se paga IVA. Se paga en donde llegó el bien o donde llegó el servicio. Uh-huh. Así, lo mismo pasa en lo que tiene que ver con servicios digitales. Si es que yo estoy viendo Netflix, si es que yo desde aquí pago mi cuota mensual de Netflix, yo, Pablo Villegas, quien debería pagar ese IVA. Y ojo, no es Netflix, soy yo el consumidor. ¿Qué viene a hacer aquí Netflix? Viene a ser un agente de percepción.
Okay.
Y ahí es donde donde nos encontramos con problemas.
Con el problema técnico.
¿Cómo, ¿no? ¿Cómo se le va a nombrar agente de percepción a Netflix si ni siquiera está aquí? ¿Cómo va a confiar el SRI en que cobre, en que le dé cobrando el impuesto a Netflix si no se asoma? Entonces era necesario, visto así, era necesario que cambiemos todo el sistema tributario para acoplarlo a ese nuevo esquema llamado economía digital. Que yo lo digo, IVA es apenas la punta del iceberg. IVA es bastante interesante porque ya tenemos experiencias en otros países. A mi modo de ver, parecería que hemos tomado el esquema argentino, que es muy válido. Sin embargo, nos hace falta desarrollar un montón de temas más. Visto así, tengo la impresión es que, ¿qué es lo que puede pasar? De lo que hemos visto en la ley, parece que no es todos los servicios digitales. Son solo ciertos servicios digitales. Si tomamos en cuenta lo que ha hecho Argentina y decimos que probablemente así pueda ser, encontraremos un recorrido basándonos en lo siguiente. Es muy probable que la administración tributaria del Ecuador o el país hagan acercamiento con esas plataformas y les digan, mire, ¿sabe qué? Puede ser que nos ayude a dar cobrando el IVA y necesitamos que se conste dentro de una lista, un registro, una especie de tal vez no RUC, tal vez algo que sea mucho más sencillo, ¿sí? De tal manera de que se llegue a cierta negociación con esas plataformas digitales. Uh-huh. Y ahí puede pasar que Netflix o alguna otra plataforma digital acepte y puede que algunas no lo acepten.
Me retiro de su mercado.
Sí, es que no lo hace, es que no se puede. En este mundo, en el mundo tal como está, vemos nosotros qué pasa con Uber. En Colombia, Uber supuestamente se salió y de mis contactos siguen así.
El gobierno no cambiando el modelo de negocio completamente.
El momento en el que el Ecuador se enfrenta a los grandes de la economía digital, somos un país pequeño. Si Estados Unidos, si la India, si China no han podido enfrentarse a esos monstruos de la economía digital,
no han podido enfrentarse.
Va a ser difícil. Entonces ahí es cuando se ve una opción B, que es nombrarle a la tarjeta de crédito, nombrarle agente de retención.
Ajá.
Con los problemas que puede eso tener.
Muchísimas gracias. Nos quedan pocos minutos para cerrar este conversatorio y yo quería, sí, ha estado muy interesante. Quiero volver al supuesto. Yo, ¿se acuerdan que le dije a Pau? Hagamos de cuenta de que no hay acciones de inconstitucional. Ahora vuelvo a la realidad. Hay acciones de inconstitucionalidad. Quería pedirle a Gabriel que en 2 minutos nos explique qué pasó de su experiencia, qué pasó en este procedimiento de aprobación que ha dado lugar a estas acciones y que, rapidísimo, en 1 minuto, Pablo, y en 1 minuto, Pau, nos comenten cuál es el panorama frente a estas acciones.
A ver, de manera muy sencilla y primero haciendo un mea culpa en el ámbito profesional como ecuatoriano. El Ecuador no tiene, pues, como tradición que los abogados estén pendientes de las leyes y que en caso de inconstitucionalidades, pues, alguien asuma el rol de pedir que se declare la inconstitucionalidad. Por tanto, mientras se llevó a cabo el proceso de esta ley dentro de la Asamblea, la verdad muy poco se dijo respecto a la posibilidad de inconstitucionalidades materiales. Ni en el ámbito de opinión pública, ni en los técnicos que aportaron al proceso. Quizá los únicos que en alguna medida ya fueron anticipando los problemas que se venía con la nueva ley fue el Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario. Pero obviamente en estos procesos que son complejos, la Asamblea escucha, pero con oído sordo. Entonces pasa el informe indicando que se invitó a la gente que sabe, pero que el proyecto va como va y finalmente se decide por votos nomás. No por razones, sino por el número de manos levantadas. Aunque bueno, ahora son, ya tienen tecnología, aplastan un botoncito.
Verás que tienes que volver. Entonces, a la Asamblea, ¿no?
Nunca, nunca se pensó del tema de inconstitucionalidades materiales.
Okay.
¿Qué causó revuelo? El tema de una aparente inconstitucionalidad formal. ¿Por qué? Porque la Asamblea finalmente aprobó
Es decir, se aprobó el proyecto, se fue hacia el presidente para el veto presidencial, regresó la objeción presidencial, pidiendo se hagan modificaciones a una gran cantidad de textos. De esa gran cantidad de textos, la asamblea decidió ratificarse en el texto original en un grupo, decidió allanarse a la propuesta de texto alternativo del presidente de la República en otro grupo, pero dejó una disposición en el aire, que coincidencialmente fue el tema de la disposición sobre vigencia de régimen de microempresas y dividendos. Ahora, ¿por qué quedó en el aire? Porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa transcribe casi textualmente el artículo 138 de la Constitución, pero casi textualmente, porque tiene tres palabritas más. La Constitución lo que te dice es que la objeción presidencial debe ser tratada, y que si es tratada, pues deben ratificarse en texto original o deben allanarse al veto. Y que en caso de que no se trate, pasado el plazo de 30 días, un término de 30 días, pues sencillamente lo que diga el presidente se convierte en el texto definitivo para la ley. ¿Qué tiene como añadidura la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Dice que en el caso de que no se trate o de que no se ratifiquen, ¿sí?, pues operará lo que se conoce como el allanamiento tácito. Esto esperará los 30 días para. Entonces la Asamblea, no sé si de manera consciente o inconsciente, dejó esta disposición con una moción, que era que se vote por el allanamiento. Esa moción perdió, ergo no se ratificó.
No se ratificó.
Muchos de los asambleístas, considerando la disposición legal, dijeron, bueno, como esto no se ratificó, hay que esperar el allanamiento tácito, hay que esperar hasta el 12 de enero para que se publique la ley, y por tanto al menos el régimen de microempresas y el régimen de dividendos, pues entraría en la lógica del artículo 11 y tendría que prorrogarse ya no para el 2020, sino para el 2021. Vino la presión de gobierno, porque en cambio el gobierno tenía claro que ese tipo de medidas era para ajuste presupuestario de ahora, no de 2021. Entonces llegó a convocar una mayoría del Parlamento. Hicieron una resolución, fue el asambleísta José Serrano quien presentó, y él lo que puso o trajo a colación es que precisamente el texto de la Ley Orgánica de la Función Legislativa no es el mismo que el de la Constitución, y que la Constitución, de cierta manera, lo que prevé es que se trate o no se trate la objeción, y que si se trata, pues tienen que allanarse o ratificarse. Entonces él presentó una resolución en donde la conclusión fue, cuando la asamblea hizo la moción por el allanamiento, perdió. Ergo, debía concluirse o intuirse o adivinarse que se estaba ratificando. Así que, por tanto, como es ratificación, esa resolución la sacaron el 30 de diciembre, entonces le correspondía a la Asamblea mandar a publicar la ley. Y por eso es que el 31 salió publicada. Por esta inconsistencia, ¿sí?, de orden constitucional, es que se vuelve un revuelo y todo el mundo comienza a presentar incomodidad, porque finalmente es materia tributaria, se comienza a dar cuenta que hay incrementos en ciertos sectores de presión o carga fiscal, la gente se incomoda y comienza a presionar el hecho de que al menos por eso se moleste, porque es claro que los asambleístas que pertenecen a una institución que nadie quiere en el Ecuador, habían hecho todo mal. Entonces claro, se disparan las alertas, un bloque dentro de la misma asamblea quiere representar esa demanda de ciertos sectores, presenta una demanda de inconstitucionalidad. Otro sector, claramente, es el sector empresarial, sobre todo comercio, entre otros, industrias, etcétera, también presenta, ya anunciando vicios de inconstitucionalidad material. Y finalmente viene una última demanda que incluso trata todo el problema ya en términos democráticos del orden constitucional, de hacer lo que les da la gana. Y por eso que ahora estamos en esto, con una preocupación. Todas estas demandas piden como una medida cautelar la suspensión inmediata de la ley. Hay ciertas situaciones en la ley que no solo trate temas tributarios que ya están aplicando. ¿Qué pasa si suspende? ¿Qué pasa en el futuro si además les dan las razones del crédito inconstitucional? ¿Se modula, no se modula, se excluye? Todavía un poco de preguntas irresolubles que tenemos por el momento.
Nos quedan tan solo 2 minutos y Pau en uno y Pablito en uno también nos cuenta qué le parece.
Bueno, yo creo que sí es momento también de evaluar y que el próximo presidente evalúe realmente como una política de Estado la pausa normativa. Esto en algún momento la Cámara de Comercio lo puso en la palestra y creo que es muy válido. Necesitamos seguridad jurídica y eso solamente lo vamos a obtener si al menos se dejan de hacer reformas anuales en relación con el impuesto a la renta y tenemos unas normas, las mismas normas por al menos unos 2 o 5 años, ojalá, y no una reforma cada año.
Sí, concuerdo totalmente. Dos ideas. La primera, yo creo que la ley está, independientemente de que estemos o no de acuerdo, deberíamos cumplir con la ley. Yo creo que ese es el mensaje que deberíamos darlo. Más allá de que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero igual debo cumplirla. Creo que lo que necesitamos como país es tener seguridad. Y dos, concuerdo por completo con la idea de Pau. Sí, a ver, la próxima reforma que me encantaría que se haga en este país es la codificación de la ley de régimen tributario interno.
Un paso
en
necesario.
Eso no necesitamos estar discutiendo con nadie, todos vamos a estar de acuerdo y nos va a ayudar tanto, pero tanto. Ya tenemos un árbol demasiado frondoso de leyes en este momento.
Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas por habernos acompañado. Un saludo, reitero el agradecimiento a todos quienes se han sumado a través de las redes de Voz Andina Internacional, de la Universidad Andina, a través de Facebook y también del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario. Este fue un especial más de Voz Andina y, por favor, sigan nuestros eventos. El Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario organiza conversatorios mensuales. Aquí tenemos los programas de Voz Andina, Hablemos en Derecho, donde se topan otros temas del ámbito jurídico, y no hay publicidad mala sino la que no se hace, que es otros programas. Sigan Voz Andina Internacional, estamos siempre en los temas del día a día, en los temas académicos. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias, Eddie. Gracias a todos.
Este fue un diálogo oportuno con ilustres invitados de la Universidad Andina Simón Bolívar. Especiales Voz Andina. Les esperamos en una próxima entrega.